En agricultura, el análisis de la actualidad política nacional se revisa en Hoja de Ruta. Cada fin de semana, el economista y agrónomo César Barros y el historiador e investigador del CEP, Juan Luis Osa, dan una mirada en profundidad a la actividad política chilena. Hoja de Ruta. Junto a destacados invitados pondrán en contexto los principales procesos y debates de la agenda nacional. Una presentación de Tu Vida Más Tranquila, Tu Vida Más Consorcio, en la calle Puro Buen Trato, AT, y Nueva Alianza Entel y Latam Paz.
Muy bienvenidos y bienvenidas, ¿cómo están? Domingo 12 de abril, nuestro tercer programa de Hoja de Ruta. Estoy, por supuesto, siempre acompañado de mi gran amigo y gran socio, don César Barro. ¿Cómo has estado, César?
Oye, lleno de noticias, tremenda semana, po.
Sí, tremenda semana. Es que la verdad que la situación nacional e internacional está muy llena de cosas, ¿no?
Pero veamos la internacional, o sea...
Partamos por ahí.
A ver, primero... Trump amenaza una cosa increíble que es borrar la civilización persa para así siempre, nomás.
Para
¿ya?
Siempre.
Lo cual tiene efecto, o sea, yo algo conozco de derecho militar y tú no, o sea, son crímenes de guerra el atacar cuestiones civiles,
claro,
sin que sea estrictamente necesario. Ahora,
exacto.
Tanto Israel como Estados Unidos suelen hacer vista gorda, pero lo increíble es que el tema se detuvo después de varias postergaciones y qué sé yo, y bajó el petróleo en forma abrupta, subieron las bolsas, se revalorizaron los activos en general, que es lo que uno esperaría, pero lo que uno le queda la duda es, ¿nos apuramos mucho en traspasar eso?
Ya, pero antes de entrar en eso... ¿Qué te parece esta apertura incipiente, al parecer, del canal de Hormuz? ¿Tú crees que esto va a tener un efecto... rápido, o más bien, recordando lo que nos decía ya hace dos semanas Gonzalo Sangüesa, esto puede demorar 3, 4, 6 meses antes de que vuelvan los precios, digamos?
Lo que pasa es que el mercado se mueve con expectativas, entonces las expectativas se mueven antes que la realidad,
por supuesto,
y las expectativas hacen realidad.
Sí.
Ahora, lo que sí es cierto es que yo creo que Irán va a tener su posición en Hormuz y va a ser siempre un peligro. O sea, van a tener que negociar algo...
O sea, vamos a ser siempre dependientes del ex imperio persa, digamos. Y que no es tan fácil...
Y no es fácil sacárselo de encima.
Claro, porque, ni menos acabar con la civilización persa.
Claro, porque tú, en el fondo, basta que amenacen a los buques. Oye,
claro,
les vamos a tirar un dron, les vamos a tirar, y los buques no van a querer pasar, digamos.
Claro.
En un país desordenado, peor. O sea, ojalá se llegue a un acuerdo firme, bueno, que sea, como dicen los gringos, enforceable. Porque si tú tienes guerrillas dispersas con cohetes, drones y cosas, esto va a ser una cuestión sin fin.
Estamos en Hoja de Ruta en Radio Agricultura. En los próximos bloques vamos a tener una gran invitada para que nos esperen, para que sigan con nosotros en sintonía. Ya, y tú anunciabas una cosa que yo creo que es la gran pregunta que nos hacemos respecto a este tema. En relación a la política nacional, ¿qué hizo, recordemos, en primer lugar, el ministro Jorge Quirós, y si acaso esa decisión que tomó relacionada con el MEPCO fue acertada, fue apurada, debió haber sido más gradual, etcétera?
Fue una apuesta.
¿Ya? Fue una apuesta.
Yo creo que Jorge Quirós dijo, esto va para largo y esto no resiste. En general, los economistas estaban diciendo cautela. ¿Te acuerdas que estuvimos en un programa anterior?
Sí. ¿Ya? Gradualidad.
Gradualidad.
Sí.
¿Ya? Incluso salió Salvador Valdés diciendo en una carta al Mercurio de que si era algo temporal valía la pena endeudarse. Porque uno se endeuda cuando
Pablo Longueira tiene... también lo dijo.
Mira, entonces yo creo que fue una apuesta. Si esto se demora, puede que te haya tenido razón, pero si esto se soluciona, como se ve, por lo menos, que hay un atisbo de acuerdo, etcétera, etcétera. Porque yo creo que el mundo no resiste, y Estados Unidos tampoco resiste el precio el precio del petróleo a este tamaño.
Por muchas reservas que tengas.
No, porque el precio sube igual, aunque tengáis reservas.
Exacto.
¿Ya?
Claro.
Y por otro lado, los chinos, ¿viste la portada del Economist?
Que sí,
dice,
claro,
que cita a Napoleón y dice, el enemigo se equivoca...
Mejor dejarlo...
Hay que dejarlo que siga nomás, ya recordando la batalla de Austerlitz.
Sí, sí. A ver, relación con el MEPCO, ¿hay consecuencias políticas, obviamente, hay consecuencias económicas y hay consecuencias sociales, ¿no? O sea, es una verdadera, es una decisión estructural la que tomó el ministro
Quiroz. Lo que pasa es que el petróleo fluye por nuestra sangre.
Exactamente.
O sea, no solamente uno se sorprende cuando va a echar bencina que le pasa la cuenta de 50 a 70, sino que también la industria se calienta con carbón, que es un sustituto, o con gas natural. La urea se hace con gas natural, entonces afecta a la
agricultura. Y toda la cadena productiva, además.
Toda, toda entera.
Está muy unida, ¿no? O sea, la canasta básica familiar, por ejemplo, es evidente que va a subir, porque toda la producción en torno a la canasta sube.
Y el transporte.
Y el transporte, exactamente.
Y vamos a tener un alza de la inflación inesperada, que va a destruir las bajas de tasa de interés tan esperadas que se querían.
A mí me dicen algunos economistas amigos que este año 2026 va a ser un mal año, económicamente hablando. O sea, que esto ya hace muy difícil vislumbrar que vayamos a crecer más del 2%, que la inflación vaya a estar por debajo del 4%.
No, ya viene proyección de inflación muy alta.
Muy alta. Es el Banco Central, digamos, el que ha estado bien escéptico, pero también aquellos que no están en el Banco Central y que ven esta cosa con menos cautela, incluso dicen, mire, este año al parecer va a ser un año perdido. Entonces, económicamente, para el país esto va a ser bien desastroso.
A ver, depende, ¿no es cierto? Si esto del petróleo se logra arreglar de alguna manera.
Claro, ahí los efectos, ¿cuánto se demoran?
Mira, yo creo que tan como fueron rápidos, también podrían ser rápidos.
Ya.
O sea, si tú dices, no, fue temporal, ¿ya? Yo sigo caminando como antes, me endeudo un poco y sigo. Yo creo que en la medida que las leyes que van a sacar o todo el tema de permisología se arregle con una buena comunicación, yo creo que aquí también hay mucho.
Hay una cosa comunicacional.
Comunicacional.
Sí. Muy feo. ¿No?
Yo creo que eso es muy importante que funcione, y ahí el comité político, los ministros políticos, yo creo que tienen mucho que decir.
Yo estoy de acuerdo con eso. De hecho, todo indica que los ministros políticos no estaban de acuerdo con subir el MEPCO de una, sino que eran más partidarios de la gradualidad. No estoy diciendo con esto de que hayan dos almas en la moneda, pero sí creo que aquí la política y la comunicación va a tener que ser absolutamente clave, va a jugar un rol muy, muy, muy importante para que la ciudadanía entienda que, si bien la guerra se puede terminar y puede abrir el canal de Hormuz, los efectos no van a ser de la noche a la mañana. No, pero
yo creo que es difícil partir económicamente con un país que el gobierno a uno le dice está quebrado, esto es un desastre, hemos recibido una cosa absolutamente maltrecha, digamos.
No, ese fue un error forzado.
Porque al fondo piensa tú, un empresario cualquiera que lee la señora Juanita que dice el país está quebrado, para ella estar quebrado es que no tiene capacidad de pago, que no tiene capacidad para hacer ninguna cosa. Eso es lo que pasa normalmente con una empresa, una persona quiebra. Y decir que las finanzas públicas son un desastre, que hay que subir los impuestos, que hay que bajar los gastos, todo eso es recesivo.
Bajar los impuestos y bajar los gastos son ambas cosas al mismo tiempo.
Pero es que nadie entiende cómo van a bajar los impuestos y van a arreglar las cuentas fiscales, y todo el mundo está pendiente de cómo lo van a hacer y cuál es el truco, por mucho que haya que vender un refugio en la barba, digamos.
Te
fijáis.
Sí. Ahora, sí hay consenso entre los técnicos de que la situación fiscal es muy mala. Eso sí, de que el déficit estructural que dejó el gobierno es mucho más alto de lo que ellos mismos prometieron. Es un alto histórico, digamos.
Pero fíjate que,
Que algún tipo de recorte en algún lado hay
también,
que hacer.
Pero déjame matizarlo un poco. ¿Ya? Este desajuste del gobierno se creó a lo largo del tiempo,
no es de un día para otro.
Esto también tiene que ver con el estallido social, tiene que ver con la pandemia, tiene que ver con una serie de situaciones que no necesariamente son achacables a un gobierno anterior. Y por lo tanto, si es una cosa que se desarrolló en el tiempo, yo creo que lo lógico es irla rebajando en el tiempo, ¿ya? Y ahí hay un fine tuning que las políticas de shock son complicadas.
Ahora, yo estando de acuerdo contigo de que esto es una cosa de largo aliento, digamos, uno podría decir 20 años que estamos en esta situación, el gobierno de Gabriel Boric prometió dejar el déficit fiscal en menos 1,6 del punto y lo dejó en menos 3,6.
Es que prometió muchas cosas.
Pero es un montón la diferencia, es un montón
sí,
de plata.
No, sí, un cerro.
No le achuntaron,
Por 3 años seguidos.
Así
es.
Y lo más preocupante, bueno, el déficit fiscal es muy preocupante, pero lo más preocupante es que nos estamos acercando a la deuda, a sobrepasar, digamos, la deuda prudencial del 45%.
Ahora, yo tengo alguna duda, o sea, ¿cuánto es la deuda prudencial? Déjame hacer.
Según la ley, el 45%.
Pero mira, a ver.
En otros países no existe eso, pero...
1984, yo estaba en el Banco Central, el PGB del país eran 30.000 millones de dólares. Mira la diferencia, para que la gente vea que hoy día son más de 300.000 y este es el efecto de los malditos 30 años, ¿ya?
Muy de acuerdo.
Para que ustedes vean. Y la deuda externa era de 25.000 millones. ¿Ya? El cobre estaba a 50 centavos. Bueno, cambiaron las situaciones y fíjate tú cómo en 5 o 6 años eso se revirtió en forma brutal. Entonces, uno tiende a pensar también que esto es como un status quo que va a ir caminando lento, y cómo vemos cómo esto puede ser distinto. O sea, yo estoy de acuerdo, hay que recortar gastos inútiles, hay que recaudar más, que está visto también. Pero
bueno, ahí fue donde no la chutaron.
Claro, pero tratar de cerrar ese déficit en el corto plazo cuando ha sido creado en un periodo largo de tiempo por distintas situaciones. O sea, yo creo que cuando vino la pandemia había que gastar más. ¿Ya?
Claro, lo que sostienen algunos es que el déficit estructural subió sin tener crisis. Y ese es un tema, digamos,
es que el gasto fiscal hoy es como un tren.
A mí lo que no me gusta es la combinación. Alta inflación, déficit estructural, acercándonos al límite de la deuda. En fin, que la
recaudación... Y las expectativas que se crearon. Exactamente. Si ese es el tema.
Exactamente. Entonces, no digo que una bomba de tiempo, pero hay que ponerle ojo a la situación económica de este país durante el año 2026, no me cabe ninguna duda.
Ahora, yo creo que si sacan tenemos buenos avances en permisología, eso va a crear buenas expectativas. La gente cree que están parados solo
los grandes proyectos.
No es cierto. Hay gente que ni siquiera se ha metido al CEA porque dice, ¿para qué me voy a meter si acaso aquí me van a dar con el mocho el hacha? En la medida que la gente ve que se abre esta cuestión, no es que vaya a aumentar la producción al tiro, pero los ingenieros empiezan a trabajar, los técnicos empiezan a tirar planos.
O sea, cuando se ve que el capital invertido finalmente va a producir lo que uno espera que produzca, hay la gente obviamente que se pone a
yo creo que hay montones de proyectos en Chile, muchos más de lo que la gente se imagina, pero que los proyectos se demoran, porque cualquier proyecto, a mí me toca en la salvonicultura, no es cosa de encargar a Lisi o a Sodimac, ¿no es cierto? Ciertas cosas son cosas que se demoran, tú tienes que pedirlas con tiempo, pero una vez que tú ya empezaste, también es como un tren que cuesta pararlo.
Claro, claro. ¿Ah? Y la permisología en realidad se siente no solo económicamente. Yo esto no sé si lo hemos hablado acá, pero yo lo he dicho en varias ocasiones. Cuando se paraliza el Hospital del Cáncer en la comuna de Independencia, porque resulta que hay un corredor de arañitas que hay que
¿Y hacer, en la Unión?
Y en la Unión lo mismo. ¿A quién estamos afectando? ¿Al empresario que está construyendo ese hospital de cáncer o a los pacientes que tienen cáncer?
Todas las cosas.
Claro, entonces la permisología no es nada más que ir en beneficio de los grandes empresarios. Muy por el contrario, cuando se hacen estas obras y hay más competencia, en realidad, bajan los precios y los más beneficiados son los consumidores y en este caso
los mira,
pacientes.
Lo que había en Chile hasta que llegó Sergio de Castro y liberalizó la economía, ¿ya?
Años 80, estamos volviendo.
Era una permisología con esteroides. Oh. O sea, arancel promedio 100%. Prohibición de importación de una serie de cosas. Lleno de prohibiciones para comprar dólares, para esto, para lo otro. Eso hacía rica a mucha gente. Eso hizo millonarios, ¿ya? En base a permisología. O sea, hay un lado A,
A y un lado B.
Y un lado B. O sea, sí, con la permisología, uno, impide que gente entre a producir, pero protege a los que ya estaban. ¿Ya? Entonces,
yo creo que estamos en la situación en que necesitamos más.
Así
más,
es.
Más,
o sea,
más inversión.
Hay que agrandar la torta.
Hay que agrandar la torta, sin duda. Estamos en Hoja de Ruta, en Radio Agricultura, domingo 12 de abril del año 2026. Vamos a estar con nuestra invitada en un minuto más. ¿De qué vamos a hablar, tú crees, con ella? Más de política, yo creo, ¿no?
Yo creo que... ¿Qué es lo que está pasando en la derecha?
¿Qué es lo que está pasando en la derecha?
Inquieta.
Se cumplió un mes del gobierno de José Antonio Kast. Todas cuestiones que tenemos que estudiar, que analizar y que vamos a estar conversando a la vuelta de los comerciales.
Mejor que hacer que tu combustible rinda más. Con tu tarjeta de crédito Plus de Banco Consorcio, recibe 150 pesos de devolución por litro en estaciones Aramco todos los lunes de este mes. Solo paga desde la app Aramco Estaciones y listo. Solicita la tuya en consorcio.cl. El otorgamiento del plan Cuenta Banca Plus está sujeto a evaluación de acuerdo a la política comercial vigente. El descuento es de exclusiva responsabilidad de Inversiones Wellbox SPA, válido hasta el 30 de abril del 2026. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
¿Cómo vas hoy? ¿Mal genio? ¿Cansada? ¿Atrasado? ¿Pegada? ¿Vas en otra? Respira profundo. Y reconecta contigo y con el resto. Más de la mitad de los accidentes en la vía pública ocurren por andar en otra. Estar atentos es cuidarnos, porque el espacio público se comparte. En la calle, puro buen trato. H. Vive el cuidado. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Hola, ¿cómo están? Soy Gonzalo Blumel y los quiero invitar este domingo a las 11 de la mañana a sintonizar La Hora Liberal. Vamos a estar con Ignacio Briones junto a Isabel Pla conversando de todos los temas de la semana, muy entretenido, muy apasionado. Los esperamos este domingo a las 11 en La Hora Liberal.
Agricultura en Santiago 92.1, en Talca 94.5.
En Agricultura estamos en Hoja de Ruta, con César Barros y Juan Luis Osa.
Todos los lunes puedes ahorrar 150 pesos por litro de combustible, pagando con tu tarjeta de crédito de Banco Consorcio a través de la app Aramco. Haz que tu bencina rinda más y solicita tu cuenta Corriente Plus en consorcio.cl. Estar atentos es cuidarnos. El espacio público se comparte. En la calle, puro buen trato. H, vive el cuidado. Estamos de regreso en Hoja de Ruta, domingo 12 de abril del año 2026. Estoy junto a mi amigo y socio César Barro. Estuvimos conversando más bien de economía. Pero ahora les proponemos girar un poquito la conversación, irnos hacia la política y tenemos a una gran invitada. Está con nosotros María José Nodón, quien es abogada y decana de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez, panelista de distintos programa, ha estado en la discusión
columnista
del espacio público,
de la tercera.
Columnista de la tercera. Ha estado, en fin, en distintos medios y espacios públicos, así que estamos muy contentos, María José, de que estés con nosotros, que hayas aceptado nuestra invitación. ¿Qué tal? ¿Cómo has estado?
Muy bien, pues muchas gracias. Primero que todo, felicitaciones por este programa.
El
y
programa
estoy
nuevo.
Yo encantada de estar en este casi estreno.
Eso.
Entiendo que es casi estreno.
Es el tercero. Sí.
Pues mira, super estreno, larga vida.
Don César, dispare.
Ay, no sé, a ver, yo tengo dos inquietudes. Y la primera, ¿cómo has visto la partida de este gobierno que llegó con una serie de promesas y una serie de planes? Y como decía el general von Moltke, los mejores planes de batalla se deshacen con el primer choque con el enemigo. Y aquí
no
se
pongamos
han topado,
tan pesimistas.
Pero espérate, es que lo que pasa es que se encontraron con un tema gordo que ha sido todo este tema que hablamos del petróleo, etcétera, etcétera. Pero tú eres la experta, cuéntanos cómo lo ves.
Mira, no sé si soy experta, pero vamos a intentar una observación. Mira, yo a mí me gustan siempre las distinciones, ustedes me conocen. Y yo haría una distinción de evaluación en dos lugares. 11 de marzo, estamos a un mes. Eterno. Entonces yo haría una evaluación política y una evaluación ciudadana. Distinguiría las dos cosas. Partamos por la primera. La evaluación ciudadana, que es la que se mide en las encuestas, yo creo que es negativa, en el sentido de que ha ido bajando, pero menos negativa de lo que uno hubiera pensado. A mí me parece que tener un 42%, más o menos, que es lo que tiene el gobierno en las encuestas. Más o menos, ¿verdad? Tener un 40%, que además, ojo, entre el domingo y el domingo anterior se ha mantenido estable. O sea, no ha ido, tuvo una baja, pero se mantuvo estable. Es todavía una muy buena aprobación si entendemos el nivel de problema que ha tenido la ciudadanía y entendemos también que ya en esta segunda medición la ciudadanía ha tenido que meterse la mano al bolsillo. Porque
ya echó encina ya.
Eso, ya echó encina. Una cosa es decir, me van a subir la bencina y la otra ir a la gasolinera, digamos, y tener que pagar un 20 o un 30% más. Entonces creo que aprobación ciudadana todavía está en una situación positiva, dada la circunstancia. Evaluación política, ¿ya? Yo creo que ahí la cosa es un poquito más compleja. Es evidente que llevamos solo un mes y un mes que ha estado traspasado por una emergencia, digamos, ahora sí que sí, yo diría propiamente emergencia, que han tenido que superar. Y así como la cita que tú decías, yo creo que la verdadera mano política se ve cuando arriban problemas como este que no estaban pensados, porque obviamente gobernar, digamos, en un mapa fijo, prepicado, es más fácil. Entonces, en esto, yo creo que aquí se han demostrado, primero, en esta entrada como impetuosa de, digámosle, toma de agenda, que es como lo ha recogido, digamos, la prensa, yo creo que sí se ha sentido un cambio de mano. Es decir, aquí hay una sensación de que algo cambió, y creo que eso es positivo. El gobierno tenía, ¿verdad?, que mostrar. El segundo punto tiene que ver con las expectativas. Este es un gobierno que entró con enormes expectativas, gigantescas expectativas, y yo creo que ahí el gobierno empieza a mostrar un problema, ¿verdad? Y empieza a mostrar un problema, yo diría que la ciudadanía lo muestra así. Así como la seguridad era el tema más importante durante la campaña, hoy día empieza a cambiar y hacia la economía. Y eso quiere decir, mira, me está doliendo el bolsillo, no puedo llegar a fin de mes, usted me dijo que todo iba a estar bien y parece que no es para tanto la cosa, ¿verdad? Y creo que como tercer punto, el gobierno sí creo que tiene problemas en su diseño. O sea, creo que ese diseño, que podríamos después hablar con eso, ¿verdad?
Explícame lo que tú entiendes por el diseño.
A ver, yo creo que este es un gobierno que en su campaña tenía un espíritu mucho más, si tú quieres, identitario respecto de su origen, Partido Republicano, que se ha configurado, que ha crecido como un opositor, ¿no es cierto? Y durante los tres meses que median entre que gana la elección y que entra, digamos, al gobierno, vimos un espíritu de apertura, ¿verdad? Un espíritu de ampliación de ese espectro que se ve no solamente en el gabinete, sino que en los discursos que
desde José Antonio Cast.
Exactamente.
Sí, entonces, día siguiente,
y lo que yo me pregunto ahora es cómo ese discurso honesto, que yo creo es genuino, sincero, digamos, bien. Sincero, se encuentra con la estructura política. Y el problema que yo veo, digamos, hoy día es que creo que ese poder está muy situado en la persona del presidente y en el segundo piso, en una especie de factotum, digamos, que toma las decisiones. Y esto ha generado, primero, problemas al interior de comunicación, ¿verdad? Ministros que no dan la sensación, al menos para mí, de estar muy envueltos en las decisiones, sino que más bien son voceros de esas decisiones, por una parte. Y por otra parte, creo que la relación con los que se supone forman parte de esa coalición, y digo se supone porque yo no veo una coalición, digamos, todavía en esto.
Yo después te quiero preguntar sobre eso.
La veo un poco tensionada o compleja. Y ahí podríamos hablar, bueno, del fuego amigo, que ha sido realmente como el tema, digamos, en esto. Pero en ese sentido te digo yo como la estructura.
Pero tú encuentras que ha habido falta de presencia en la comunicación de los ministros políticos.
Y le agrego una cosa, porque hace unos días el diario La Tercera publicó una nota que no necesariamente es cierta, pero sí es una interpretación, respecto a que habría dos almas en la moneda, ¿no? El alma más económica, liderada por Jorge Quirós, y el alma más política, liderada por Claudio Alvarado, ministro del Interior, y José García Rubinó, ministro de las Express. Yo tengo una opinión respecto a eso, pero me gustaría saber qué piensas tú. O sea, porque lo que sí, al parecer, sí es cierto, es que cuando se tuvo que tomar la decisión respecto al MEPCO, los políticos estaban más por la gradualidad y el ministro de Hacienda estaba más bien por el otro lado.
A ver, yo creo que es una hipótesis, por supuesto no tenemos la respuesta, pero es una hipótesis que me hace sentido, ¿verdad? Y creo que hay dos antecedentes que uno podría agregar. Uno, que es la posición de los ministros políticos respecto del MEPCO, y una segunda, que también es un, digamos, información de prensa, que tiene que ver con que el retraso de la presentación de la ley miscelánea también habría sido producto, digamos, de esa posición o de esa mirada de los ministros políticos. Sí. Y lo que tú estás diciendo, ¿verdad? Esa hipótesis me parece que es muy correcta, digamos, pensarla así, porque así como dijimos, digamos, el gobierno de Boric, que otra cosa es con guitarra, yo creo que también otra cosa es con guitarra, ¿verdad? O sea, el Partido Republicano es un partido sin experiencia política activa.
Es
una súper buena precisión. Sin experiencia en el Estado, en el gobierno, digamos. Y a ver, es más fácil ser opositor que estar gobernando, ¿verdad?
Pues está ahí manejando la máquina, bueno. Pues claro.
Entonces, claro, no sé, cosas, por ejemplo, que se prometieron en la campaña, por decir algo. La fusión de ministerios, obviamente tú llegas y eso es muchísimo más difícil. Otras cosas que el abandono que iban a hacer, ¿verdad?, los migrantes rápidamente.
La expulsión.
Todos dijimos que eso toma un tiempo y no está mal que lo tome, está bien que lo tome, ¿verdad? Los mismos ajustes en el gasto público, ¿no es cierto? También requieren una visualización, requieren equilibrar, la política requiere consensuar, requiere integrar. Entonces creo que todas esas cosas son cosas que están en movimiento. Ahora sí, creo que ha sido un mes largo, pero es un mes.
Sí,
entonces, por favor, dejémosle también al gobierno un periodo de instalación, dejémosle un periodo de acomodo y de aprendizaje.
Pero, ojo,
y,
bueno. O sea, tiene dos ministros del Interior y la SECPRES que son expertos.
Son grandes, grandes políticos.
En este políticos tema de manejo del Estado y de manejo de la situación política y de las comunicaciones. O sea, a ver, súper bien escogido. ¿Cómo entonces puede haber esta incongruencia inicial cuando ellos son el piloto y el copiloto, digamos?
Porque mal todos que tienen que remar para el mismo lado.
Y yo creo que tú estás suponiendo que son el piloto y el copiloto. Yo no creo que eso sea necesariamente así. Pueden ir en el asiento de atrás, si tú quieres, en la segunda corrida, bien importante.
Pero, el piloto y el copiloto de otro avión.
O de otro avión. Pero yo veo, tú me dices, ¿dónde está el copiloto? Aquí, el copiloto está en el segundo piso. El piloto está en el presidente, como debe ser, ¿ah? Como debe ser. El piloto, yo creo que parte del proceso de asentamiento del gobierno es que estos dos ministros, efectivamente expertos, que ya han demostrado tener una mano muy avesada en manejo político, lo tuvieron para la mesa de la Cámara de Diputados, lo tuvieron, ¿verdad?, alineando en otros proyectos, empiecen a tener el peso que tienen, que tienen que tener.
Porque de
yo
hecho,
creo que eso es un acomodo que no es evidente.
El diseño actual del gabinete permite que el ministro de Interior prácticamente viva en Valparaíso, haciendo política, porque como la seguridad ya no está a su cargo, no tiene que estar en la capital, digamos, viendo qué es lo que está pasando con el crimen organizado.
O sea,
con
el primer ministro absolutamente de una democracia parlamentaria.
Yo creo que los que estuvieron detrás de este cambio, amigos míos, digamos, estaban pensando en una figura parecida al primer ministro. Lo que pasa es que la tradición republicana presidencialista de este país no lo permite.
No lo permite.
¿Te fijas? Pero sí, es un primo sin interpares, digamos. ¿No? Yo creo que aquí es donde el presidente Kast les tiene que dar un poquito más de cancha.
Nosotros suponemos que el retraso en la presentación de la ley miscelánea tuvo que ver con esto, bueno, uno podría decir,
exacto,
a ver, sí, hay, ¿no es cierto?, un acomodo entre la teoría y el ejercicio político, que son dos cosas muy distintas.
Sí. Las prácticas
que políticas. Se está ajustando. Y a mí me parece, por eso te digo, uno puede hacer esta observación, uno puede levantar en cierto sentido puntos que ve más débiles, puede incluso alarmas en algunas cosas, pero creo que hay que darle tiempo, ¿no es cierto?, a una instalación que por su naturaleza, diría yo, tenía estas dificultades.
Pero algo tan delicado como lo del MEPCO, con los efectos que podía tener y que eran tan previsibles además, ¿por qué ahí se dejó correr la bolita sin que los ministros políticos pudieran darle el peso al tema que realmente tenía, porque tampoco, oye, claro, pero perder un 10% en las encuestas en una semana tampoco es bueno, o sea, porque tampoco sabemos si va a seguir. No, no es que paró ahí, no, yo no estaría, no estaría tan seguro, y ahí eso echo de menos ese desequilibrio. Bueno, tú lo dices ahora, pero
es que yo creo que ahí, César, uno lo podría pensar desde dos lugares. Uno, que es decir, bueno, mira, este equilibrio está en ajuste, ¿verdad? Y estos ministros políticos van a ir influyendo más y entonces las decisiones pueden ir, en cierto sentido, acomodándose. Pero en el caso del MEDCO, yo no estoy tan segura. Porque yo creo que este gobierno llegó con una promesa de identidad, que por mucho que, digamos, la amplíe, la manifieste, digamos, en un encuentro con otros sectores políticos, en una coalición, no la puede perder, ¿verdad? Y aquí esa identidad tenía que ver con vamos a tomar decisiones difíciles, aunque tengamos que pagar costos.
Asumiendo que no hay plata.
Asumiendo que no hay plata. Y llegó entonces en el segundo punto con una caja fiscal muy, muy chica. Entonces, la decisión misma del MEDCO, que por supuesto es opinable, yo creo que no sé si cabe dentro de esas cosas que se van a ajustar. Más bien tienen que ver, yo creo, con esas identidades que se pueden mantener. Ahora, una pregunta que a mí me surge, digamos, de esto, es que ¿a qué hubiera pasado? Digamos, podrían haber ido como distintos caminos, ¿verdad? Un camino es el de las estrategias de mitigación, ¿verdad? En esas estrategias de mitigación sí tuvieron un rol importante los partidos de Chile Vamos y los ministros políticos. Dentro de esa, transporte escolar, creo también cosas, otros aspectos que efectivamente entraron. Y uno ve, mira, esta es la decisión, pero está mitigada, digamos, o en cierto sentido atemperada por esta. La otra posibilidad era decir, mira, endeudémonos y entonces lo hagámoslo progresivamente, ¿verdad? Bueno, eso yo creo que es necesario evaluarlo, porque tiene costos que tú los diluyes, pero que también estamos en un escenario de guerra que no sabes cuánto va a durar, muy incierto. Entonces, tampoco es como que tú digas, mira, de aquí a 6 meses te lo tengo resuelto, no sabemos.
¿Qué es lo que conversábamos en el primer bloque, ¿no?
Claro. O sea,
yo creo que la apuesta del ministro Quirós, hay que entenderla como tal. Y no se ha terminado todavía el periodo de la apuesta. Porque
claro,
sabemos,
nos ha hecho el resultado.
Exacto, sabemos hace un par de días, creo que fue el martes de esta semana, que Donald Trump, digamos, le puso un alto al fuego y por lo tanto el canal de Hormuz está volviendo a funcionar. Pero no sabemos qué se le va a ocurrir la próxima
Oye,
semana.
Oye, hoy día, lo venía oyendo en la radio mientras venía para acá, el Fondo Monetario Internacional acaba de decir que los efectos económicos de la guerra van a ser más profundos que una recesión fuerte, van a ser más largos que lo que se espera. Entonces, la verdad,
si eso es así, la apuesta entonces
no está mal. No,
yo, como economista, difiero. ¿Ya? Si tú crees que va a haber una recesión internacional que no va a afectar en el precio del cobre, en las exportaciones, que Chile es un país exportador, entonces no se te ocurra reducir el gasto público y no se te ocurra meterle lo que le metiste al MEDCO. O sea, es contradictorio. Y yo te voy a decir otra cosa, si una medida tan dura y tan identitaria, entonces, ¿por qué no salió el presidente de la República en cadena nacional a decir, muchachos, estamos realmente en un problema realmente grave?
Bueno, ahí hay un problema.
Pongo mi peso político. Sí.
Pero déjame hacerte una pregunta, César, porque a mí la duda que me cabe respecto a esto es justamente la que tú dices. Porque imagínate que una cosa es la gradualidad, ¿verdad? Y otra cosa es haberse endeudado, que también es una posibilidad, ¿verdad? Y solucionarlo por esa vía. Yo en esa tengo un problema, porque cualquier ayuda que tú hubieras entregado hubiera sido insuficiente. Entonces creo que en el fondo le podría haber pasado algo similar a lo que le pasó a Piñera,
al presidente Piñera,
con la pandemia. Que en el fondo tú entregas, pero siempre hay una percepción de que el Estado tiene más.
De que el IFE se quedó corto.
Entonces, yo creo que todos esos elementos están en esta decisión. Y yo no me atrevería todavía, al día de hoy, a evaluarla como correcta o incorrecta. O sea,
creo que hay que esperar.
Es una apuesta.
Los historiadores algo tendrán que decir.
Sí, pues, exactamente. Pero es una apuesta que tiene una cierta lógica. No me parece una apuesta arbitraria, digamos. O sea, tiene que ver con la identidad, tiene que ver con un exceso de incertidumbre y tiene que ver también, creo yo, con una cosa como de responsabilidad que también está muy en el ADN de esto. Es decir, como vamos a actuar con responsabilidad. Ahora, sí tiene un costo político y yo creo que esta frase como que se entiende en el contexto en que se dice, pero decir, mira, a mí no me importan los votos, A ver, amigos, usted en política le tienen que importar. Porque resulta que aquí el verdadero éxito no es que usted termine sus 4 años, es que le pase el gobierno a alguien de su sector al menos. Entonces, los votos sí importan. ¿Importan así utilitariamente, negativamente? Bueno, no, porque en el fondo la frase sirve para exagerarla, exacerbarla, pero sí importa.
Estamos en Hoja de Ruta junto a María José Nodón, abogada decana de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez. Vamos y volvemos.
Cámbiate a una gran señal que te acompaña en todas, todas, porque ahora puedes usar WhatsApp y otras apps compatibles con la cobertura satelital de Starlink en tu celular, para que puedas enviar y recibir mensajes, llamadas y fotos, con una tecnología que evoluciona para mantenerte conectado, estés donde estés. Conoce los planes en entel.cl/Starlink. Entel, en todas, todas.
La Pontificia Universidad Católica de Chile, en conjunto con la Asociación de Rodeo Agua Negra, te invitan al Gran Campeonato Universitario de Rodeo. Este 17, 18 y 19 de abril, en la Medialuna, la Granja de Curicó, ven a vivir una verdadera fiesta del campo chileno. Gran ambiente familiar, folclore, artesanías, gastronomía y más. Compra tus entradas en la Puerta de la Medialuna. Invita la Pontificia Universidad Católica, la Organización Nacional de Rodeo de la Educación Superior y Radio Agricultura.
Agricultura, 92.1 en Santiago. En Concepción, 88.1.
En Agricultura estamos en Hoja de Ruta, con César Barros y Juan Luis Osa.
Cámbiate a Entel, una gran señal que te acompaña en todas, todas. Porque ahora puedes usar WhatsApp y otras apps compatibles con la cobertura satelital de Starlink en tu celular. Podrás enviar y recibir mensajes, llamadas y fotos para mantenerte conectado, estés donde estés. Conoce los planes en entel.cl/Starlink. Entel, en todas, todas. Estamos de regreso en Hoja de Ruta. Está muy entretenida la conversación. Recuerden que en el primer bloque estuvimos hablando de economía, en el segundo bloque estuvimos hablando de el primer mes del gobierno de José Antonio Kast. Y entiendo que mi socio y amigo César Barros quiere irse por otro lado, político, pero por otro lado.
Mira,
dispare.
Ya, siempre en la derecha hemos alegado del exceso de partidos políticos. ¿Ya? Y resulta que en la derecha tenemos un exceso de partidos políticos y ahora la UDI está pensando en salirse de Chile Vamos.
Un sector de la UDI, no.
Bueno,
no,
pero yo espero que sea un sector, pero ¿qué nos está pasando?
Uy, la pregunta, mira, yo creo que si tratamos de contestarla de alguna manera o de plantear una hipótesis. A ver, lo primero nos está pasando lo que nos está pasando en el mundo entero. O sea, no es un fenómeno chileno.
Sí.
Es un fenómeno mucho más amplio, ¿verdad? De fragmentación, de desvaloración de la democracia liberal, de puesta en jaque en las instituciones. Ponlo así, tú mira, no sé, lo que está pasando en España, por ejemplo. Es bien sintomático también Vox y el PP de lo que está pasando en Chile. Son dos porque tienen otra estructura. También, yo no sé si tuvieran un sistema como el nuestro si pasaría lo mismo, pero dentro incluso del PP hay tantas facciones que uno ya no sabe si distinguir si es el mismo partido o es distinto. O sea, para efectos prácticos no se alinean, que es lo que uno ¿no es cierto?, esperaría. Ahora, mirándolo en Chile, Chile Vamos está en un momento muy complejo hoy día. Cuando tú sales quinto en las elecciones, en unas elecciones competitivas, habiendo tenido una candidata que era puntera indiscutida durante mucho tiempo, bueno, tienes preguntas que hacerte. Y yo creo que es importante que esas preguntas se hagan. Y es importante para repensar la ruta y sobre todo para repensarla entendiendo que el rol, las ideas, la forma, y en política forma y fondo son muy importantes, que Chile Vamos representa, creo yo, es fundamental para la política chilena. Entonces a mí eso como que al día siguiente de las elecciones había una especie como de rip a Chile Vamos, me parece no solamente absurdo, me parece además irresponsable, o sea, si ese, digamos, es el marco. Ahora, lo que está pasando al interior, veo yo, es una tensión que yo la definiría así. El Partido Republicano y José Antonio Kast nace de la UDI, cosa que es distinta en la izquierda con el Frente Amplio y el Partido Socialista.
Que nacen de los movimientos sociales.
Y claro, y que en cierto sentido son los hijos de, pero estos son los mismos.
Son los mismos.
Entonces, claro, la facción de la UDI más cercana al Partido Republicano es medio republicana, digamos, y de ida y vuelta. De hecho, hay varios personeros de la UDI que dicen, mira, si Jaime Guzmán no se hubiera muerto, seríamos...
Déjame interrumpirte. Yo me duele cuando escucho eso porque yo conocí a Jaime Guzmán en la FEUC 68, 69, 70 en su cénit. Yo, si encuentro a personajes en las antípodas de Jaime Guzmán, son Arturo Esquella y Valenzuela. Jaime Guzmán era elegante, fino, práctico, filósofo. Nada de, nunca le escuché decir una brutalidad. Estábamos en la UP, estábamos en la mitad de la Guerra Fría. Jaime Guzmán era un hombre bondadoso, era un hombre amable, no era un hombre agresivo. Me da mucha rabia cuando escucho eso. Perdona la interrupción.
No, que está bien la interrupción. Entonces, porque además tu interrupción fortalece lo que yo digo, porque en el fondo estar en la búsqueda del beneplácito de esa figura tiene que ver con esto, tiene que ver con quién se parece más, ¿verdad? O quién cumple el rol. Y creo que eso es algo que en la UDI está sucediendo, ¿verdad? Por su parte, Renovación Nacional, que ha tenido esa identidad confusa, si tú quieres, más enredosa, menos clara.
Más parecida a lo que es el país.
Sí, o más parecida a lo que es el país. Uno la puede definir más en negativo, más en positivo, pero eso es la montonera, digamos, así como dicho, en brutal. Claro, tiene una facción que tira hacia más hacia la derecha, pero tiene otras que no comulgan tanto con eso. Entonces yo creo que lo que estamos viendo hoy día es ese reacomodo de identidades perdida una elección fundamental. Pero lo que además estamos viendo, y esto con lo que yo partí en el, lo que comentaba en el bloque anterior, es que hoy día existe una cierta estructura organizacional del gobierno que el gobierno creo tendrá que evaluar si está fortaleciendo ese fiato o si por el contrario está dificultando ese fiato, que ya per se es difícil. Entonces ahí, respecto del tema del fuego amigo, estamos viendo dos cosas. La UDI que dice, mire, nosotros vamos a hacer, como somos fieles al gobierno, nos vamos a quedar callados, ¿verdad? No vamos a hacer ninguna crítica, vamos a hacer un apoyo, podríamos decir, al menos públicamente, a crítico, ¿verdad? Y Renovación Nacional que dice, a ver, ser leal no significa estar en silencio.
Depende.
Entonces, a ver.
Bueno, la presidenta de Renovación Nacional, que estuvo acá hace una semana, dijo exactamente lo mismo.
Eso es. Y yo le encuentro mucha razón. O sea, a ver, hay que distinguir. Una es la crítica voluntariosa, populista, egoísta, mezquina, ¿verdad? Pero también existe la crítica leal. También existe la crítica racional. Existe la crítica, y yo creo que lo peor que le puede pasar, no a un gobierno, a una persona, a una familia, a una institución, es el silencio que te impide hacerte las preguntas que tienes que hacer para mejorar. Entonces, yo no entiendo que criticar algo per se sea un acto, digamos, de deshonestidad.
Me inquieta una cosa como empresario. Yo creo en el valor de las marcas. Yo creo que la izquierda se farreó su marca Concertación en forma absurda y estúpida. Yo creo que Chile Vamos tiene un sello, tiene una marca, tiene una recordación. Y si bien es cierto, a la candidata le fue súper mal, pero a Chile Vamos en las parlamentarias
no le fue tan mal.
Entonces, no es el fin, pero yo creo que las marcas valen. O sea, sería... Mira lo que le pasó a la Concertación. Se llamó cualquier otra cosa y perdieron el alma, perdieron la brújula. Porque esas cosas contribuyen a lo que tú dices, el fiato.
Claro, y también, a ver, hay que pensar que la política se conforma en un juego de poder, ¿verdad? Entonces, si la marca, como dices tú, se devalúa, bueno, en el juego de poder también pierde, ¿verdad? Entonces, pero yo creo que estamos en ese momento, oye, como en un cierto acomodo que es al mismo tiempo identitario y al mismo tiempo tiene que ver, es más pragmático.
¿Cuál es el rol de José Antonio Kast en eso?
Mira, yo creo, si me lo preguntas así, yo creo que José Antonio Kast solo va a poder tener un exitoso gobierno, y vamos a entender por exitoso gobierno que en los 4 años se desarrollen de la mejor manera posible, pero que le pase la banda presidencial a otro. Eso no solamente ha sido difícil y esquivo en el mundo en general, estamos pasando, ¿no es cierto?, el poder de lado a lado. Entonces es un enorme desafío, no es una cosa obvia, no es una cosa fácil, no es una cosa evidente. Si ese es el objetivo, entonces, ir trayendo a estos aliados, digamos, que formen parte, no como en la versión círculos concéntricos sin expresar, sino que estén en la toma de decisiones con el peso que tenga, por supuesto, equilibrando. Y en el comité político y en la Cámara, y que, claro, y que en el fondo los proyectos pasen y se conversen, que las bancadas sean relevantes, le va a servir y lo va a necesitar en términos políticos para esta parte y en términos de votos, porque cuando necesitamos votos, los votos se construyen así, ¿verdad? Y la política se construye así. Y a mí me gusta decir que esto está bien que sea así, ¿verdad? O sea, tenemos que aunar voluntades, así es la democracia.
Oye, déjame hacer una pequeñísima reflexión respecto a esto. Estamos junto a María José Nodón, decana de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez, además de abogada y panelista en distintas radios y columnista del diario La Tercera.
Y amiga de los panelistas,
por supuesto. Yo cada vez me convenzo más de que el sistema político chileno no da para más de dos partidos de derecha. ¿Ya? Por supuesto, esto es bien difícil decirlo al aire, porque significa que los tres partidos de Chile Vamos tendrían que agruparse en uno, y luego Republicanos quizás agruparse con los Nacional Libertarios, etcétera. Pero yo creo que ideológicamente hablando, uno se tiene que hacer la pregunta, bueno, ¿cuántos partidos en verdad caben? ¿Cuán similares son liberales y conservadores? ¿Basta con hacer una coalición meramente electoral? ¿O hay que hacer una reflexión profunda sobre qué tipo de país quieres tú, digamos, ¿no? Yo creo que esto es súper difícil. Yo soy partidario, al igual que tú, María José, y tú, César, de que Chile Vamos no desaparezca, que es una marca importante. Fue dos veces gobierno, bueno, la primera vez con la Alianza por Chile, pero...
Y ahora también, exactamente. Si la segunda vuelta, que...
Claro, pero yo creo que el análisis que nos tenemos que hacer, bueno, es que si algunos se van a autodenominar como centro-derecha y otros como derecha, así, abiertamente, significa entonces que hay espacios, pero acotados. No sé qué opináis.
A ver, mira, no me atrevería a dar así como un número tan exacto, si caben solo dos, no lo sé, la verdad. Pero sí creo que hay que distinguir entre alianzas y coaliciones, que son dos cosas distintas. Las alianzas electorales son pragmáticas, se establecen por un objetivo y está muy bien y tienen una funcionalidad. Las coaliciones...
Son coyunturales.
Coyunturales, exacto. Y pueden armarse y desarmarse, y de esas hemos visto muchísimas, ¿verdad? Ahora, las coaliciones, creo yo, deben tener un fiato
ideológico.
Y ese es el punto, ¿verdad? Entonces, ese fiato ideológico tiene, además, hoy día, en un mundo que cambia tan rápidamente, obviamente momentos de alzas y momentos de bajas. Eso me parece lo más razonable y lo más natural. Así es la democracia, así es la vida, ¿verdad? Exacto. O sea, así son los ciclos hoy día, rápidamente. Entonces, ¿qué creo yo que sería la tarea? No sé si es uno, dos, no lo sé, la verdad. Pero creo que, primero, hay que pensar la identidad. Y pensar la identidad es una tarea compleja, es una tarea difícil, una tarea de largo plazo que tiene que acompasarse con un paso político que no tiene los mismos tiempos. Entonces uno no puede estar, mira, pensando que enero durante 4 años para después decidir. No, eso no es posible. Hay tareas para uno y tareas para otro. Entonces, primero, pensar la identidad. ¿Qué significa ser de centro-derecha? Entre otras cosas, porque la calificación de centro-derecha a Chile Vamos le llegó vía existencia de republicano. No era una categoría que se puso, que eligió.
No, pero acuérdate que Renovación Nacional se autodenominaba de centro-derecha.
Pero la UDI no.
En los no. No, no.
Por eso te digo, Chile Vamos. 90, o sea, claro, por eso te digo, pero Chile Vamos.
Que Chile Vamos.
Estamos hablando de esa marca. Entonces,
reaccionar.
Y de hecho, durante la campaña y durante, digamos, el gobierno de Gabriel Boric, y ya cuando, yo te diría desde el 2019, muchos, te voy a decir que yo incluida, cuando me decías que tú eres de centro-derecha, decía, ¿por qué centro-derecha? Yo soy de derecha. O sea, fue una cosa que fue una evolución, no fue una elección. Entonces, yo hoy día diría, a ver, lo más importante es determinar qué es lo que define ser republicano o ser Chile Vamos. ¿Qué es eso?
¿Y esa ¿existe respuesta? ¿Alguna diferencia? Mira, yo he votado por la derecha desde que estaba en la universidad, ¿verdad? Me arrepiento de haber votado, sí. Es lo único que me arrepiento del plebiscito, pero... Cuando uno de repente vota por la UDI, de repente por el RN, y uno dice, ¿qué define a la derecha, centro-derecha? Orden, desarrollo económico, libertad de emprender, empresa privada. ¿Dónde nos quedamos afuera con los republicanos? ¿Cuál es el tinte tan distinto?
Yo no diría que nos quedamos eternamente para afuera. Yo creo que esto es algo que está conversándose en el aire. No está decidido. Yo creo que es el momento, sin embargo, de hacerse la pregunta.
Yo me atrevería a hacer algunas bajadas de lo que podrían ser respuestas, porque no es única. Pero yo veo una muy importante en la gestión del pluralismo. O sea, ¿cuál es el valor que se le da a la diferencia? ¿Cuál es el valor que se le da al pluralismo de una sociedad que efectivamente existe? Entonces, la gestión del pluralismo no significa no tener principios, no significa no tener puntos de partida. Okay. Significa asumir que el juego político se desenvuelve en una determinada cancha. Entonces, ¿cuál es el problema que yo veía muchas veces? Todo lo hemos conversado muchas veces. Al Partido Republicano, que no es lo mismo que el gobierno de José Antonio Kast. Ojo, porque o sea, creo que hay que hacer dos diferenciaciones muy distintas. En el Partido Republicano yo veía una suerte de pretensión de acceso privilegiado a la verdad. Es decir, mire, yo estoy mirando la verdad con un cierto privilegio y entonces tengo una cierta vocación mesiánica de instalarla,
Y una inclinación adversarial.
Y como consecuencia de eso. Entonces el otro no es mi adversario político.
No es digno de que
converse. No es mi adversario, es mi enemigo.
Es mi enemigo. Claro. Entonces, en el fondo, lo que yo tengo que hacer, ¿verdad?, es imponer. Yo creo que ahí hay una diferencia. Y vuelvo a insistir porque para mí esto es central. Esto no significa no tener identidades, no tener puntos de partida y resguardarlo, ¿verdad? Pero incluso los de uno tiene que tener un sano escepticismo de eso y ir, ¿no es cierto?, revisándolo, poniéndolos en cuestión, evaluando. Entonces, creo que ahí, en esa gestión, en esa como concepción de la verdad y en la gestión del pluralismo, sí hay una diferencia entre el Partido Republicano, insisto, no el gobierno de José Antonio Kast.
Súper. ¿Me van a creer que esto se acabó?
Wow.
Se acabó esta conversación tan entretenida, tan interesante. Muchísimas gracias, María José Nodón.
Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Decana de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez. Y muchísimas gracias, César, como siempre, mi socio y amigo, en esta hoja de ruta que ya llevamos 3 semanas. Nos tenemos que ir.
Sí, pues.
Nos vemos el próximo domingo. Eso. Un abrazo. Gracias. Que estén bien. Chao.
Chao.
En Agricultura fue Hoja de Ruta, con el economista y agrónomo César Barros y el historiador e investigador del CEP Juan Luis Osa. Una presentación de Tu Vida Más Tranquila, Tu Vida Más Consorcio, En la Calle Puro Buen Trato, ATS y Nueva Alianza Entel y La Tampas. Producción Antonia Galilea.